iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.
Thank you. Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, una radio libre sin patrón, sin Dios, sin amo ni patrocinio, sin partido ni marido ni marida, ni nada que nos ate. Estas son las ondas libres del 102.9 de FM y también por internet en quehuelga.net. Ahí pueden escuchar nuestro flujo de audio en nuestro sitio de internet quehuelga.net, quehuelga siempre con K, como se escribe desde hace algunas décadas. Y esta noche iniciamos siendo las 8:08 de la noche de un domingo 6 de octubre de 2019 con nuestro recorrido a la resistencia de los pueblos contra el monstruo capital y sus sirvientes, una situación que en el país se está tornando cada vez más difícil, cada vez más pesada, porque pues si ya con los gobiernos criminales que ha tenido este país había suficiente, pues ahora con esta idea de que por fin llegó un gobierno democrático, la cosa se ha vuelto más confusa. Hay quienes hablan de que ya la cosa va adelante, hay quienes dicen no, ¿cuál va para adelante? Va para atrás, porque la verdad nunca habíamos sentido tan tupida la lluvia. Y creo que lo más importante, siempre cuando uno está en medio de la lucha y lo atacan, pues siempre siente que la lluvia recia, pero algo que es muy importante, que es peculiar, no diría mejor o peor, simplemente diferente de otros momentos de la lucha social en el país, es que muchas de las personas que serían en otra circunstancia, llámese el gobierno de Calderón, llámese el gobierno de Peña Nieto, aliadas naturales, pues ahora están más con la Cuarta Transformación y o bien miran a otro lado o bien piensan que lo que se está diciendo es una exageración, un error y que hay que trabajar con este gobierno. Y bueno, pues eso hace que la situación de la lucha social en el país sea muy, muy, muy complicada, porque justamente las luchas solo avanzan cuando tienen la posibilidad de crear grandes alianzas, pues de todo el país, incluso con fuertes raíces internacionales. Estamos pues iniciando este sistema de información de la resistencia. Ya saben, si ustedes tienen algo que decir, nuestros teléfonos abiertos, 55 13 16 32 16, 55 13 16 32 16. Si quieren hacernos llegar algún tipo de mensaje, alguna sugerencia, algún aporte, alguna denuncia, pues ahí está el teléfono abierto. Pueden hacerlo a través del WhatsApp, del Telegram, mensajes de voz o mensajes de texto. También en las redes sociales, en Facebook y Twitter, con el identificador que huelga. Y esta noche vamos a iniciar con algo de lo que ya les habíamos hablado en una emisión anterior de este sistema de información de la resistencia, un importante reportaje que tomó por tema el derecho de réplica. Ustedes recordarán, lo vamos a estar recordando cuando hagamos estos segmentos, que el presidente López Obrador, en una de esas expresiones locuaces que tanto le gustan hacer, dijo que, por supuesto, todo el mundo tenía derecho de opinar, pero él tenía derecho de réplica. Y afuera, en las luchas sociales, pues todo el mundo se quedó con el maxilar hasta el suelo, porque, pues, ¿quién tiene más reflectores y más derecho, ya no digan de réplica, sino de marcar agenda, que el presidente, con sus conferencias mañaneras, con todo el poder mediático que le da ser el presidente de este país? Pues realmente pareció, pues, un despropósito a algunos y a otros quizá una mala broma, una broma no lograda. Pero bueno, de ahí tomaron el nombre, me parece, estos compañeros y compañeras que hacen el sitio Hablan los Pueblos, hablanlospueblos.org, para hacer estos tres reportajes amplios, documentados, con el nombre general Derecho de Réplica. La vez pasada hablamos de lo que es la lucha contra el Proyecto Integral Morelos en Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y esta noche nos vamos al segundo reportaje titulado Surriel, Nuestra Tierra, para hablar del Tren Maya, que se está poniendo de moda por ahí, pues ya con la idea de si se va a echar a andar o si finalmente se va a abandonar la idea de hacer un tren en el sureste de este país. En la presentación del reportaje, bueno, les recuerdo, perdón, claro, antes de iniciar con este Con esta introducción les recuerdo que el reportaje, los tres reportajes están compuestos primero de un video, después de un fotoreportaje y después propiamente de lo que podríamos decir es el reportaje en escrito, aquí con varias secciones. La primera de ellas, ahora sí, la introducción, que también lleva este título, Surriel, Nuestra Tierra. Que si el presidente pidió permiso a la Madre Tierra y que le dijo que sí para su tren, puede ser que sí lo hizo lo de pedir permiso. Pero lo que no creo es que la Madre Tierra haya hablado, dice Sebastián Chan, del colectivo Semillas Mujcanán, Linaj, en medio de su milpa en Buena Esperanza, Bacalar. Sebastián se refiere a la ceremonia en la que el 16 de diciembre de 2018, a 2 semanas de haber asumido la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador acompañó a un grupo de indígenas a pedir permiso a la Madre Tierra para construir uno de los principales proyectos de su administración, el Tren Maya. Sobre la antigua pista aérea de Palenque, los organizadores rompieron el concreto y excavaron un hoyo para llegar a la tierra y realizar ahí lo que se denominó ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra para anuencia del Tren Maya, y para tal fin le hicieron una ofrenda de aguardiente, pollos y tortilla. Fue una ceremonia falsa porque debe cubrirse con el polvo del viento, pero le vieron la cara al presidente para que diga que sí lo va a hacer. Para nosotros es que no y no. Ahora hay muchos que hacen ceremonias y cobran mucho, pero solamente hacen ritual y no es así, dice categórico el Min Chamán Miguel Can, uno de los pocos que quedan en Calcentoc, Yucatán. Con la llegada del turismo a estos lugares sagrados se va a echar a perder todo y todos los dioses se van a esconder en otros lugares. Por esa razón no lo queremos. No puede hacer esas cosas el presidente, explica, mientras se acomoda a un costado de la gruta sagrada en Calcetoc, uno de los lugares en los que en absoluta intimidad los mayas siguen realizando sus ceremonias. Sebastián y Miguel lamentan la ceremonia que se hizo el presidente, pero más el motivo de la misma, la puesta en marcha de un tren de 1500 kilómetros que tendrá 15 estaciones a lo largo de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Un proyecto que es presentado por el gobierno federal como un plan integral de ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento socioeconómico y turismo sostenible, y que, se argumenta, tiene como principal objetivo el bienestar social de los habitantes de la zona maya, con la conexión de las principales ciudades y circuitos turísticos de la región para integrar territorios de gran riqueza natural y cultural al desarrollo turístico, ambiental y social de la región. Todo esto son, por supuesto, las palabras del gobierno federal presentando su proyecto de Tren Maya. Lo que está en disputa son dos proyectos de país. El que propone el gobierno federal a través de Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, y encargado del gobierno federal para el Tren Maya, en una entrevista con Claudia Ramos publicada en Animal Político. Y aquí se inician las palabras del señor Jiménez Pons. No se vale hacer ningún desarrollo si no tiene su zona de la gente más modesta, ubicada dignamente en las cercanías de las áreas de producción. ¿Para qué? Para que puedan ir a trabajar a pie, hasta pedir limosna si hace falta, pero a pie. Y por otro lado, el que quiere preservar, el proyecto que quiere preservar lo poco que nos queda, el monte, nuestra forma de vivir, nuestra organización, nuestra lengua y nuestra cultura. Como dice el poeta y activista maya Pedro Uc, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mujximbal. El tren proyectado tendrá una velocidad media de 160 km por hora y un uso para pasajeros, turismo y carga, con estaciones en Palenque, Tenosique, Escárcega, Campeche, Mérida, Izamal, Chichen Itzá, Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Calakmul. Con una inversión inicial de 6 mil millones de pesos, se pretende construir en 4 años para que inicie su operación en el quinto año del sexenio. Las promesas gubernamentales son generar empleos, detonar la economía de la región y desarrollar infraestructura con servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sin estudios de impacto ambiental y sin la realización de una consulta indígena a los pueblos afectados, como mandata el convenio 169 de la OIT, el proyecto denominado Tren Maya es cuestionado por organizaciones indígenas, empezando por el nombre. ¿Quién les prestó lo maya? Puede ser el tren rápido, el tren ligero, el tren chulo, el tren pinto. ¿Por qué el Tren Maya? ¿Por qué juegan con nuestra identidad? Los mayas son únicos, son sagrados, seres muy inteligentes y muy valiosos, como para ponerle a un canijo Tren Maya. Reclama María del Carmen Salgado Vázquez, del colectivo Las Florecitas de Ixcanen, la comunidad Nueva Vida Calakmul. Otras personas podrían decir que excelente, quizá yo podría ir a Chiapas y me saldría más barato, pero el viaje que yo haga en el tren me va a costar matar la vida y la paz de mi territorio y las costumbres de mi pueblo. Si la gente estuviera bien informada, no estaría aceptando el proyecto, remata la defensora del territorio. En Surriel, Nuestra Tierra, presentamos un compendio de testimonios ofrecidos por mayas de los 5 estados contemplados en la ruta del tren. Se dividen por entidad porque la problemática, aunque similar, tiene afectaciones específicas en cada región. Los temas que se abordan en todo el trayecto son afectaciones al territorio por otros megaproyectos, las consultas oficiales, la cultura e identidad maya, la organización interna, las divisiones por programas asistenciales, jóvenes y resistencia. Ever Uc, del Consejo Indígena de Bacalar, advierte que el Tren Maya es el inicio de una conexión de diferentes proyectos que se llevan a cabo desde hace algunos años en la península, como las celdas fotovoltaicas, los parques eólicos, la agroindustria, las megagranjas porcícolas y el llamado turismo verde, entre otros. Todo esto, explica, será unido por el tren. La especulación con la tierra ya empezó y desde el anuncio del proyecto mucha gente está llegando a la zona para apropiarse de la tierra, y en las orillas de la carretera del tramo de Bacalar a Cancún se está dando una serie de despojos mediante violencia. Quedarse en las comunidades, dice por su parte Álica Santiago, de la colectiva de mujeres Clumit Xco Olelo, es la opción, pero no para estar tristes, sino para vivir una vida buena, con dignidad y en libertad. En el grupo de mujeres al que pertenece hicieron un mapa sobre las amenazas que miramos en el territorio peninsular, no solamente del Tren Maya, sino también de los proyectos agroindustriales que están devastando la selva y que finalmente serán unidos por el tren. Entre las amenazas están los feminicidios, que en nuestro estado han aumentado, con alrededor de 25 en 2019. ¿Qué diferencia sería si las mujeres fuéramos las dueñas de estas tierras?, exclaman las mujeres de la colectiva, pues dicen ellas no venderían nunca su patrimonio. Las voces de los y las jóvenes se diversifican. Hay quienes ven en el proyecto su salvación para salir de las comunidades y estudiar robótica, y hay quienes vislumbran la amenaza de convertirse en esclavos como en Cancún. Por los caminos rurales de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, se observan miles de hectáreas devastadas por la agroindustria que llegó con los menonitas, que siembran semillas transgénicas y derriban grandes extensiones de selva. Esto es el vacío y el dolor, el asesinato de la naturaleza, dice Pedro Uc, quien junto con Carmen Flores acompañó todo el trayecto. La deforestación, la agroindustria y el uso de plaguicidas provocan la muerte de las abejas, cuya producción de miel en esta zona es famosa por su calidad en todo el mundo. Y a esto se suma la fumigación con agrotóxicos, que aquí se realiza con avionetas, lo que contamina mantos freáticos y el aire que se respira. Si ya tenemos experiencia en todos estos megaproyectos, ¿por qué vamos a decir que sí al tren? Se preguntan en Hopelchen, Campeche. No es válido, no se vale. Antes de meter los megaproyectos, se tiene que hablar con la gente. Tendrían que preguntarnos tal vez qué es vivir para mí, qué es vivir bien. Si me lo preguntaran, yo diría que no me estén fumigando, que no me estén tirando a mis bosques, que se conserve, que ya no se siga deforestando, responde Lady Araceli Pech, de la comunidad Ichex. Los apicultores tienen que lidiar con el precio de la miel y al no haber lluvias enfrentan también el problema de que no hay suficiente producción. Y ahora se nos viene otra amenaza, el tren, lamenta Anastasio Oliveros, del ejido Conguas, en Calakmul, donde dice, está el trazo sobre el que va a pasar el tren y donde se pretende hacer la ciudad de apoyo. Aquí hay pura selva, es hábitat de los animales y también área de producción de miel. La inhóspita entrada a la ciudad de Tenosique, en Tabasco, invita a no quedarse. Aquí, dicen en el albergue de migrantes La 72, el proyecto del llamado Tren Maya disparará o profundizará los problemas sociales, y la oferta para que los migrantes trabajen en la obra es una estrategia por lo menos mediática para inhibir la migración. Los migrantes están de paso y no todos quieren quedarse a trabajar en el sur de México. Yo no me quedo aquí, confirma Verónica, procedente de Tegucigalpa, Honduras. La única estación prevista en Chiapas está en Palenque, donde los zapatistas han hecho público su rechazo, al igual que organizaciones como Jinich y el Pueblo Creyente. El tren, dice Emilio Jiménez y Antonio Hernández, es para ellos, para los que vienen a ver lo que hay aquí. Agua, la pirámide. Esto es lo que está en la mira de los otros países. Eso es para ellos, porque ellos van a venir a construir otro nuevo Cancún. Chiapas tiene de todo todavía. Hay viento, hay agua, tierra, árboles, oxígeno, muchas cosas. Ellos eso es lo que quieren. Esperamos que esta voz viva de los pueblos mayas no se atrape para ponerla en los museos y sea comercializada, dice Pedro Uc. Y Ángel Zulup, del Centro Comunitario Ucuchil Chivalón, Raxalá Mayab, resume. El debate no es tren sí o tren no, sino cómo miramos nuestra vida. El Tren Maya será el primer circuito turístico regionalmente planeado para responder a las nuevas expectativas de un turista cada vez más exigente, escribió en su cuenta de Twitter Andrés Manuel López Obrador tras la entrega del primer informe de gobierno el pasado 1 de septiembre. De los argumentos de los mayas que no están de acuerdo, no se dijo nada. Por eso aquí hablan los pueblos. Y vamos a iniciar la lectura de los testimonios de nuestras compañeras y compañeros allá en la península con lo que Hablan los Pueblos preparó para el caso de Quintana Roo. Acá vamos a escuchar de manera más amplia lo que el artículo de presentación nos resumió. Y esta sección empieza con el testimonio de un compañero que afirma: lo que no creo es que la Madre Tierra haya hablado, eso se lo inventaron. Yo vivo en Buena Esperanza, soy un agricultor. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando llegue el tiempo de tumbar, medimos el cuadro y en medio vamos a sacar el pozol para pedir permiso a la tierra, para que a nosotros no nos pase nada, para que no nos cortemos, no nos toque mal viento, no nos caiga ni una rama. Hay gente que siempre lo hace, hay gente que no, tal vez porque no les enseñaron. Hacemos pozol, sembramos dos maderitas y sacamos las jicaritas de pozol. Después lo prendemos al nombre de Dios y pedimos a los cuatro rincones del mundo. Cuando nosotros les hablamos, los aluces bajan y se acercan a donde está la mesa. Terminamos todo y damos una o dos horas. Volvemos a decir que ya está la ceremonia y los mandamos al mismo lugar. Los aluces son del monte. Cuando nosotros andamos de noche espiando a un venadito, a veces escuchamos ruidos. Si hay una luz, no te deja tirar o no te deja llegar al animal. A veces con madera, a veces con guano. A veces oyes que está ladrando el perro. Entonces ese monte no quiere que estés ahí. Puedes pasar toda la noche y no va a llegar ese animal que estás esperando. Que si el presidente pidió permiso a la Madre Tierra y que le dijo que sí para su tren, puede ser que sí hizo lo de pedir permiso. Pero lo que no creo es que la Madre Tierra haya hablado. Eso se lo inventaron. La Mamá Tierra, todo lo que sembramos, nos lo da para comer. Todas las semillas que tenemos nos las da. No la debemos matar. Nosotros mismos la estamos matando con tanto líquido que trabajamos. Creo que la Mamá Tierra se enoja porque la contaminamos. Nos está castigando a nosotros porque la estamos matando. Por eso creo que también no llueve. A nosotros pobres no nos va a beneficiar el tren. Los ricos ahí van a medir su dinero. Los que contratan las maquinarias, ellos van a ser los beneficiarios. Nos va a pasar como con la corriente eléctrica. Mucha tierra invadió donde pasó la línea y se quedó el gobierno. Aunque digan que es de nosotros, pero es de él. No podemos quitarlo. Hay lugares como Chetumal donde ya están pagando las carreteras. Yo creo que el paso del Tren Maya sí afectará a la tierra, por tanto que van a explotar. La va a perjudicar. Porque todo lo que es agua y árboles no creo que los vayan a librar. Tienen que pasar ahí. El agua se va a contaminar. Yo creo que a nosotros no nos beneficia para nada, pero hay gente que dice que sí. Sebastián Chan López, Colectivo de Semillas, Mush Canán Inaj, Buena Esperanza, Bacalar, Quintana Roo.
But police go to come, army go to come, with confusion, in style, like this. Everybody run, 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 everybody scatter, scatter.
Yo no quisiera dejar mis tierras. Soy Benito Caamal. Estamos en mi parcela de Buena Esperanza. Aquí siembro maíz, hacemos la milpa. Sembramos mango, cayumito, ciruela, anona, guayaba, mandarina, naranja dulce, guanábana, calabaza y queremos sembrar chile jalapeño. Pensamos que todo esto peligra con el Tren Maya. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros si el gobierno dice que lo va a meter? Tenemos que agarrar acuerdo con las demás comunidades para protestar contra ese Tren Maya. Este es un ejido. No tengo hijos, somos 6 hermanos. Antes 7, pero ya falleció uno. 2 son mujeres. Yo no quisiera dejar mis tierras e irme a vivir cerca del tren. No las abandono porque aquí crecimos. Aquí están los mayores que nosotros, nuestros padres. El gobierno cree que todos queremos irnos para allá, pero no pensamos en abandonar estas tierras. Benito Caamal, Colectivo de Semillas Mush Canán Inaj, Buena Esperanza, Bacalar, Quintana Roo. Toda nuestra vida gira en torno al maíz. Para nosotros, los mayas, el maíz es una planta sagrada. En ella se encierran muchas prácticas y ceremonias que se hacen en la milpa, como pedir que venga la lluvia o ceremonias para dar gracias por una buena cosecha. Nosotros lo cuidamos de manera que no se pueda contaminar con otros cultivos que no son de la misma especie, como por ejemplo los transgénicos. Nosotros, como colectivo de semillas, hacemos reuniones para platicar con los otros compañeros sobre el peligro del transgénico. Acá, en Bacalar, se demostró que los menonitas siembran soya transgénica, que nosotros la consideramos un peligro también para nuestros compañeros apicultores. Posiblemente se verá afectado el maíz en esta zona con la llegada del Tren Maya, principalmente los cultivos que están más cercanos a la estación. Nosotros no descartamos que estamos en la mira, pero lo que tratamos de hacer es hablar con los otros compañeros y alertarlos de este proyecto. Seguramente habrá ofertas de trabajo que van a jalar a los jóvenes para que dejen de sembrar la milpa. Se van a ir a la ciudad para conseguirse un trabajo más suave, para ganar más dinero. Lo primero que hacen los estudiantes cuando terminan su bachillerato es que se van a Cancún o a Tulum y se olvidan de la milpa. Es un fenómeno que no podemos controlar porque son jóvenes. A pesar de que uno les dice que tienen que arraigarse en su comunidad, lo que ellos buscan son oportunidades. Ahorita no estamos viendo la afectación del tren, porque es pronto. Ya cuando se venga a establecer, sí. Los productos que nosotros sembramos, la gente que va a venir a visitar estos lugares ni siquiera los conoce. Y estábamos hablando con unos compañeros de que los restauranteros cuando vengan a instalarse a lo mejor ni van a tomar en cuenta la mano de obra de la gente de acá, porque van a traer a su misma gente a trabajar. Hay jóvenes que prefieren vender paletas a sembrar maíz. El trabajo de la milpa es duro, pero yo tengo una ventaja. Ser independiente y no tener ningún patrón es lo más bonito que puede haber. A uno de mis hijos, cuando terminó de estudiar y salió a Chetumal a trabajar, le dije que sí, que es cierto que cada quincena tiene su dinero, pero que su tiempo no es suyo, es de su patrón. Eso es lo que yo veo de la libertad que tiene uno siendo campesino o milpero, porque si sembramos nos da para alimentarnos, quizá no para convertirnos en ricos, pero sí para vivir. La tierra como el maíz es sagrada para nosotros. Entre los mayas, todo lo que es de la naturaleza tiene un dueño, y al del monte le decimos Yum Cax, que tiene un alguien que lo cuida y al que se debe respetar. Esto les hemos hecho ver a unos compañeros que tienen la intención de vender sus tierras para el tren. Les decimos que no, que se aguanten, que tengan conciencia de si lo que van a hacer está bien o si más tarde lo van a lamentar. Si uno se deshace de un pedazo de tierra, ya nunca se recupera. Si se vendió en 10 pesos, después se va a comprar en 100. En las reuniones platicamos sobre el cuidado de la tierra y del maíz. Algunos siguen nuestro ejemplo, pero no todo se puede lograr porque unos traen otras ideas de cómo hacer que la tierra les genere dinero. Por ejemplo, está la entrada de los menonitas en nuestra zona. Ellos están haciendo que esa gente saca toneladas y toneladas de producto, pero no trabajan como lo hacemos nosotros. Le meten muchos químicos y están contaminando la tierra y el medio ambiente. Acá los menonitas no han podido entrar, porque en los acuerdos de nuestra asamblea ejidal hemos propuesto que no les vamos a vender las tierras, o que vamos a ponerles un precio muy alto para que no puedan pagar. Toda nuestra vida gira en torno al maíz, es nuestro trabajo. No aprendí otro oficio sino este, pero el tiempo y el ciclo de siembra ya está muy variado. Mucho le echamos la culpa al cambio climático, porque las lluvias llegan muy tarde. En los 80s y hasta el 2000, las lluvias llegaban a inicios de mayo. Llovía 3 a 4 veces en ese mes. Se podía sembrar este maicito y se daba a partir de julio. Pero ahora ya no cae lluvia suficiente. Juan Bautista Y.T., Colectivo de Semillas, Mush, Canán y Naj. Blanca Flor, Bacalar, Quintana Roo. Tren Maya une un conjunto de megaproyectos. Este proyecto del tren es el inicio de una conexión de diferentes proyectos que se llevan a cabo desde hace algunos años en la península de Yucatán, como las celdas fotovoltaicas, la agroindustria y los parques eólicos. Este conjunto de megaproyectos lo que hace el tren es unirlos. Detrás de todos estos proyectos se planea diseñar nuevas ciudades, para las que contemplan grandes extensiones de tierras que les serán despojadas a los ejidos, por lo que hay inconformidad de movimientos indígenas, como el Consejo Indígena de Bacalar y el Colectivo de Semillas, del que formo parte, y desde donde manifestamos nuestra oposición a este proyecto. El Tren Maya no ha sido presentado ante los pueblos indígenas, pero se plantea como punto de desarrollo de las comunidades, un desarrollo que no es desde nuestro pensamiento, sino como el que se ha hecho de Cancún a Playa del Carmen, donde ha crecido el nivel de violencia y donde hay disputas por el territorio para la venta de drogas. Proyectos como el Tren Maya incrementan esta violencia. Entonces, no está claro el sentido del beneficio, pero sí las implicaciones que vamos a tener como comunidades indígenas. En las orillas de la carretera del tramo de Bacalar a Cancún se está dando una serie de despojos de tierra mediante violencia. Es algo que no se veía en esta región, que hasta hace algunos años era tranquila. Pero desde el anuncio del Tren Maya, mucha gente está llegando a la zona para apropiarse de la tierra. Estos pequeños indicadores son solo el inicio de este proyecto que viene por nuestras tierras. Nos parece que estamos en un tiempo muy oportuno para detenerlo. No estamos a favor. No lo queremos ni lo necesitamos. No es algo que como pueblos indígenas nos vaya a beneficiar. Que le pongan al Tren Maya y que se haga toda esa folclorización de lo maya es la manera con la que el gobierno vende el proyecto. Esto no es nuevo. En la península utilizan el término para difundir la Riviera Maya como el centro de turismo más importante del Caribe mexicano. El invento de los gobernadores mayas. En los últimos meses, el gobierno ha estado realizando, junto con otras personas de la península, la legitimación de autoridades indígenas, que nosotros ni siquiera conocemos, como los gobernadores indígenas mayas, que se están creando en Yucatán y en Quintana Roo. Se les entregó un bastón de mando para legitimarlos en actos públicos, pero ha sido una manera de folclorizar la organización del pueblo maya. Este gobierno utiliza la vieja estructura del priismo para legitimar autoridades a modo para sus proyectos. Es una práctica muy preocupante porque hablamos de un gobierno que planteaba hacer justicia y acabar con la corrupción, pero retoma esa vieja estructura en alianza con el priismo para llevar a cabo un proyecto que tiene el interés económico de por medio. El Fondo Nacional de Turismo, hasta el momento, no se ha presentado en estas comunidades indígenas de Bacalar para traer información sobre el Tren Maya. Por lo tanto, no existe información oficial. Como movimiento organizado, tomamos el acuerdo de informar a las comunidades de la región sobre las implicaciones que tiene un turismo de este nivel. Hemos identificado el despojo de las tierras y nos preocupa, pues al no tener tierras para llevar a cabo nuestras prácticas, perdemos gran parte del sustento que tenemos como campesinos para alimentarnos. El ser pueblo y ser comunidades es lo que nos hace estar aquí. Es gozar de la tranquilidad, de la confianza entre todos, cuidar de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Irrumpir en esta seguridad que tantos años ha costado construir por un proyecto como el Tren Maya nos preocupa un montón. Las consultas que el gobierno ha estado llevando a cabo en los últimos años, sobre todo en la cuestión de los transgénicos, nos dejaron la experiencia de que son consultas amañadas y a modo, con una tendencia hacia lograr la aprobación de sus proyectos. Vamos a estar trabajando como Consejo Indígena de Bacalar en nuestras formas particulares de consulta, mediante usos y costumbres, y no a través de lo que el gobierno venga a imponer. Eso nos va a servir. Pero sobre todo lo que estamos planteando es fortalecer nuestra organización con más comunidades para tener información mucho más amplia y hacerle frente a este tipo de proyectos. Los dos últimos fragmentos son las palabras de Ever Uc Rivero del Consejo Indígena de Bacalar en Nuevo Jerusalén, Bacalar, Quintana Roo. No queremos quedarnos en las comunidades para estar tristes, sino para vivir una vida buena. Desde la colectiva hemos hablado sobre los riesgos que trae el Tren Maya. Vemos que va a agravar la migración de nuestras comunidades rurales e indígenas hacia un nuevo corredor turístico, que ahora está en la Riviera Maya, pero con esto lo tendríamos más cerca. Debido a que los hombres se van a trabajar, las comunidades se van quedando solas, se vuelven más lideradas por mujeres, y esto trae una sobrecarga para ellas en el trabajo, la vivienda, lo productivo y lo comunitario. Por otra parte, cuando salen los jóvenes a la Riviera, regresan con problemas de drogadicción y consumo de alcohol. Nuestra colectiva tiene como sueño generar condiciones en lo comunitario para los niños y los jóvenes, para que puedan tejer un arraigo más digno. Tampoco queremos quedarnos en las comunidades para estar tristes o sufrir. Queremos vivir una vida buena en dignidad y en libertad. Y eso hay que construirlo. Entendemos la importancia de lo económico, pero no es lo más importante. Nuestro hacer en la defensa del territorio es mucho más para adentro, desde nuestros hijos, desde nuestra comunidad. En la colectiva hicimos un mapa sobre las amenazas que miramos en el territorio peninsular, no solamente del Tren Maya, sino también de los proyectos agroindustriales que están devastando la selva y que finalmente serán unidos por el tren. Entre las amenazas están los feminicidios, que en Quintana Roo han aumentado con alrededor de 25 en lo que va de 2019. Nos preocupa también la trata de personas, pues nuestro estado es uno de los que tiene mayor índice a nivel nacional. Al tren lo han vendido como una idea buena en lo turístico, pero no dicen qué más va a transportar. Cuando dibujamos el recorrido del tren, nos dimos cuenta de que también vincula los otros proyectos, como los transgénicos, las eólicas, la palma africana. Este gobierno nos parece que, lejos de respetar a los pueblos indígenas y a las comunidades, nos ha invisibilizado más. Nos preocupa porque en su discurso pareciera que está muy cercano, que nos está reconociendo, pero eso no lo hemos visto. Las mujeres estamos resistiendo y vamos a seguir resistiendo desde lo que creemos que es muy importante. Primero es estar juntas, pues nos da fuerzas para realizar los sueños. Aspiramos a tener un espacio comunitario, autónomo, en libertad, que dé posibilidad de ir aprendiendo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, y que abra otras aspiraciones para ellos y ellas, para que tengan la esperanza de construir la vida en comunidad. Y que si quieren salir, puedan decir que ya probaron estar afuera, pero que regresen a su comunidad porque hay más que hacer. Álica Santiago Trejo, Colectiva de Mujeres, Clumit, Xco, Olelop, Nuevo Jerusalén, Bacalar, Quintana Roo. ¿Qué diferencia sería si las mujeres fuéramos las dueñas de estas tierras? 1. Hay quienes quieren vender sus tierras y los que no, porque se preguntan de dónde van a comer sus nietos y sus hijos. Si nosotros vendemos la tierra, después nos quedaremos como esclavos. No queremos eso, yo no lo quiero. 2. En un pueblo aquí cerca hay ejidatarios que vendieron su derecho y ahorita están trabajando en la agroindustria con los menonitas. Son esclavos de ellos, pero no lo ven así, solo quieren lo inmediato, el dinero, pero no piensan en sus hijos o en sus nietos. 3. Los intentos de nosotras para reunirnos, producir y tener un ingreso son el resultado de que nos damos cuenta de la dependencia que han generado los programas de gobierno, tipo el Prospera, que desde noviembre del año pasado no se ha pagado, y por eso los hombres están yendo a trabajar con los menonitas. Tenemos que volver a dejar de depender, crear la conciencia con otras mujeres de recuperar prácticas que se tenían y que se han ido dejando. En este momento de transición de gobierno, se ha detenido el beneficio económico para las mujeres. Por eso es un buen momento para recuperar la autonomía y la independencia económica. Si tuviéramos dinero, nosotras mismas compraríamos la tierra para trabajar. ¿Qué diferencia sería si las mujeres fuéramos las dueñas de estas tierras? Voces de la Colectiva de Mujeres, Clumit, Jo, Olelo, Nuevo Jerusalén, Bacalar, Quintana Roo.
If you day among the crowd where they look,
y a continuación vamos a enlazar dos testimonios, uno muy cortito que se titula "A los pueblos también los beneficiaría porque les daría trabajo". Creo que el Tren Maya sí beneficiaría al estado, más a las zonas turísticas, pero también habrá tala de árboles y muchos animales corren riesgo de extinguirse o su hábitat. Creo que sí puede beneficiar al país. Y creo que a los pueblos también los beneficiaría porque les daría trabajo, a los jóvenes más que nada y a las personas que necesitan esos recursos. A nosotros nos podría beneficiar porque podemos conocer esos sitios de interés que nos pueden dejar recuerdos bonitos. Estas son palabras de un estudiante del Colegio de Bachilleres en Blanca Flor, Bacalar, Quintana Roo. Esto es el vacío y el dolor, el asesinato de la naturaleza. Esto es la destrucción de nuestros montes. Para quienes creemos todavía en nuestros dioses, es la matanza de uno de los dioses más importantes del pueblo maya, Yumcaj. Es una situación muy dolorosa porque el maya no puede vivir fuera del monte. El monte es el lugar donde nace la vida y donde encuentra a otros seres con los que convive, como los pájaros y otros animales. Esto es el silencio, el vacío. Es acabar con el color verde de las plantas y de los árboles. Es la separación del hombre de su propia naturaleza. Si esto sigue, en unos años nos quedaremos sin la vida en la que crecimos y en la que como pueblo maya nos hicimos. Esto es el vacío y el dolor, es el asesinato. Se acaba no solo con esta parte de la naturaleza, sino también con nuestra cultura, con nuestra lengua. Se acaba también con una forma de relación espiritual que tenemos los mayas con la naturaleza. Aquí las abejas y los pájaros se quedan sin flores y los animales se quedan sin espacio para vivir. El único ruido que se escucha es el de las máquinas que destruyen todo lo que los mayas pensamos que es parte de nuestra vida. Este grupo, menonita, de seres humanos es extraño para nosotros. Son extraños en el sentido de que no miran nuestra mirada, no escuchan lo que nosotros siempre hemos escuchado, no conviven con lo que nosotros convivimos. Son personas que tienen otro pensar, otro corazón, y lamentablemente su forma de mirar y de sentir, y de ver y de oír, no es solo un problema de diferencias, sino también de contrariedad. Nosotros pensamos que con 5 o 10 hectáreas la familia maya puede vivir. Aquí vemos que cada familia tiene que destruir entre 100 y 500 hectáreas, porque la mirada que tienen es la de acumular, la industrialización, la comercialización. Para nosotros es diferente la relación con la vida y con la naturaleza. Nosotros sembramos para que coma nuestra familia, para convivir con los animales, y respetamos que la tierra vuelva a crecer y a dar sus frutos. No sabemos lo que el gobierno está haciendo con los menonitas. Lo que sabemos es que hay un consentimiento, una complicidad y una omisión en la responsabilidad del Estado frente a esta devastación de la naturaleza. Lejos de pararse la destrucción, vienen nuevos proyectos, porque la visión de industrialización es la que está invadiendo nuestro territorio. Esta situación de los megaproyectos que vienen, incluyendo un tren, vienen en el mismo sentido de acabar con lo poco que nos queda. Se ha destruido mucho, pero vienen por lo que sobrevive. Como pueblos, necesitamos comenzar a denunciar y alzar la voz para que esto pueda pararse, en caso de que nos puedan oír. De todas maneras, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca para preservar lo poco que nos queda, que es el monte, nuestra forma de vivir, nuestra organización, nuestra lengua y nuestra cultura. Pedro Uc, poeta y activista maya. Estamos preocupados y a la vez con ganas de irnos. Bacalar está en un momento de transición entre lo que era un pueblo donde todos nos reuníamos, muy comunitario, y este boom turístico que vino hace 2 años y que se ha intensificado y se seguirá intensificando con el Tren Maya por la especulación que está generando. La expectativa de muchos de los jóvenes es cuidar, porque nos hemos dado cuenta de que se ha devastado en los últimos años y Bacalar está muy mal. Estamos preocupados y a la vez con ganas de irnos. Todo está funcionando alrededor del turismo. Bacalar se ha desarrollado con hoteles pequeños. El más grande es el Hotel Laguna, el más viejo de la zona, y tiene 40 habitaciones. La mayoría está entre las 15 o 20 habitaciones. Es un desarrollo moderado. pero sabemos que la cadena Fiesta Americana ha comprado terrenos y Holiday Inn también. Sabemos que la visión es que crezca mucho más, pero les durará muy poco, porque si crece, la laguna no durará mucho tiempo con sus colores tan hermosos. La gallina de los huevos de oro se nos va. Esta laguna tiene algo de particular y único, que es la formación de estromatolitos, bacterias que adhieren minerales y van creciendo y haciendo fotosíntesis, liberando oxígeno. Esta forma de vida es la primera de la Tierra, tiene 11.000 años, y la contaminación de la laguna actual está haciendo que se mueran. Sí, hay una emergencia y debería ser una emergencia internacional. Adrián Arturo Herrera, del Centro Cultural Galeón Pirata, Laguna de Bacalar, Quintana Roo.
Suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.
Todo el mundo está viendo la manera de aprovecharse. Tenemos esta laguna bellísima, conocida como la Laguna de los Siete Colores. El año pasado hubo un crecimiento brutal, exponencial del pueblo y la laguna, que por ser un atractivo tan bonito, se empezó a explotar turísticamente. Empezamos a ver un crecimiento de nuevos hoteles que tristemente no cuentan con los permisos necesarios. Este crecimiento trae de la mano la especulación de terrenos en toda la colindancia de la laguna, porque todo el mundo está viendo la manera de aprovecharse en este momento en el que no existen reglas. Ahora el tren también va a pasar por la selva, y de que la van a tumbar, la van a tumbar. Jorge Trejo, biólogo. Agua Clara, Ciudadanos por Bacalar, Laguna de Bacalar, Quintana Roo.
We are all there now. Our minds are in those places. Here we go. Suffer, suffer for world.
Amen.
Enjoy for heaven.
Amen.
Christians go they yab.
Amen.
In spiritum heavenus.
Amen.
Muslims go they call.
Amen.
Allahu Akbar.
Amen.
Suffer, suffer for world.
Amen.
Enjoy for heaven.
Amen.
Christians go they yab.
Amen.
In spiritum heavenus.
La forma tradicional de una vida comunitaria y campesina se ha abandonado demasiado. Somos un grupo que trabaja en murales comunitarios, escuchando las problemáticas que la gente quiere expresar a través del muralismo. Hemos escuchado varias historias de gente que está preocupada por los transgénicos, por la deforestación en la península de Yucatán, por las fumigaciones, por la muerte de las abejas en la península, por la contaminación del agua, por la modificación de sus medios de vida. Todos esos problemas han sido representados a través de una pintura o un mural por nuestro colectivo. Existen algunos temores respecto al Tren Maya, pero en realidad todavía no sabemos qué representa este proyecto. Se habla de cómo se transformó la península y en específico Quintana Roo con el tema turístico. En Carrillo Puerto, donde vivo, la mayor parte de la gente busca un trabajo inmediato en la hotelería o restaurantes, y muchos de los jóvenes de las comunidades lo ven como su única opción. Mi grupo en la escuela era de 40 estudiantes de un tecnológico, pero solo nos quedamos 5 a trabajar en Carrillo Puerto y 30 o 35 andan en el turismo. La tierra, la forma tradicional de una vida comunitaria y campesina, se ha abandonado demasiado. Muchos jóvenes descartan la opción de poder vivir de la tierra y de poder tener un emprendimiento asociado al uso sustentable de los recursos donde nosotros vivimos. Construiremos un mural sobre el Tren Maya, expresando lo que pensamos acerca del proyecto, las opiniones que tenemos para poder conservar la selva. La parte que queremos muy lejos son los hoteles y los restaurantes grandotes. Lo que queremos cerca son mayas y más mayas y más mayas. Dulce Magaña, Colectivo Chujuctán, Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Amen.
El debate no es tren sí o tren no, sino cómo miramos nuestra vida. Ucuchil Chivalón significa el lugar de nuestros ancestros, el lugar de nuestras raíces. Nuestra organización busca contribuir a la vida digna de nuestro pueblo. Valoramos y respetamos los valores ancestrales del pueblo maya a través de la práctica, las costumbres, las tradiciones, las ceremonias y la medicina tradicional maya. Y con todos estos procesos lo que buscamos es construir los caminos de autonomía para nuestro pueblo. El Tren Maya que se está anunciando es un proyecto de muerte. Siempre hemos pensado que no solo son las vías por donde va a pasar, sino todo lo que trae consigo. Ese tren es la puerta de entrada a muchos otros grandes proyectos pensados y diseñados para el beneficio de los inversionistas, de los empresarios. Son proyectos para el gran capital del mundo. Van a costar la vida de nuestros pueblos. El tren trae consigo, entre muchas otras cosas, la consumación del despojo hacia los pueblos mayas. Este despojo no solo ha sido de territorios, sino también de nuestra identidad, de nuestra forma de ver el mundo, de concebir la vida, de nuestras formas de generación de economía, hablando de la milpa y de nuestras formas de tejido comunitario. Aquí, en Carrillo Puerto, estamos en un pueblo todavía seguro, tranquilo, resguardados entre la selva de todo lo negativo que ha traído el desarrollo turístico de la zona norte de Quintana Roo, de la Riviera Maya, donde todos los días hay asesinatos, asaltos, delincuencia, una descomposición social terrible a costa de la vida de nuestros pueblos. Una gran parte de los jóvenes se prepara para irse a la zona turística con carreras técnicas como atención de huéspedes, cocineros, cantineros. Al tener esta preparación quieren fuentes de trabajo para poder generar ingresos para sus familias, pero lo que queda es el empobrecimiento de nuestra gente, una necesidad, una carencia económica en nuestras comunidades, algo que no se vivía en el pasado con nuestros abuelos. Proyectos como el tren abonan a esas carencias y a esas necesidades. Vienen con políticas asistencialistas que traen el despojo de las formas tradicionales de vida, como la milpa. Ahora los jóvenes no están haciendo milpa, están haciendo turismo. El debate no es tren sí o tren no, sino cómo miramos nuestra vida. Este proyecto viene desde hace muchísimo tiempo. Siempre se han preguntado cómo llegar al sureste mexicano que es tan rico, un territorio tan lleno de naturaleza, de cultura, que se mira como posibilidad de inversión. ¿Hace cuánto tiempo están puestos los ojos del capital en nuestros territorios? Pensar en el tren solamente, como los rieles y lo que va a pasar encima, es muy peligroso. El encargado del tramo en esta zona, en una entrevista que le hicieron en Teosuco, dijo que no es necesario hacer un estudio de impacto ambiental donde ya hay rieles, porque ahí hace mucho se impactó. Vemos que esos argumentos son ridículos y ponen el tema en los rieles y en el tren. Muy pocas personas ven lo que trae consigo, la cuestión inmobiliaria, la transformación de la vida en toda la península. El tren traerá violencia, delincuencia, el terror que se vive en ciudades como Cancún. Nosotros vamos a organizarnos. Necesitamos sumar esfuerzos, pensamientos y acciones. Tiene que haber movilización social, estrategias políticas, legales. Un despertar de conciencias con información. El gran reto es informar. ¿Cómo llevamos esa información a la escuela? ¿Cómo podemos hacer que se den cuenta? El sistema educativo nos ha impuesto un modelo de vida y ese es el que trae el tren. Ese carro, esa ciudad, ese estatus, esa forma de vestir. Nos han preparado desde la escuela para esto. Cuando era niño y joven, yo despertaba sintiéndome mexicano. Esta cuestión de la bandera, del himno, del escudo. Pero nunca despertaba sintiéndome maya, porque nunca nos enseñaron en la escuela a valorar lo maya. En la escuela nos enseñan a valorar a los mayas prehispánicos, a los constructores de Chichen Itzá, a los señores del tiempo. Pero nunca nos enseñan a valorar a los mayas de hoy. Y mucho menos nos dicen que somos mayas. ¿Qué hacer para que los espacios en donde nos están robando nuestro pensamiento se abra la visión? Son procesos muy difíciles y largos. Yo no amanecía sintiéndome maya. Ahora, después de muchos años de estar en diferentes procesos, de volver a mis raíces, de volver a la tierra, de volver a mirar a mi propio pueblo, mi historia, la lucha de mis abuelos y de la gente que ha estado aquí, puedo decir que todos los días amanezco sintiéndome maya, pensando que soy maya. Eso es algo que no ocurre con los jóvenes, y lo vemos con la pérdida de la lengua. Los abuelos hablan maya, muchos papás hablan maya, algunos de los hijos, pero los nietos ya no están hablándolo. Ahí inicia este despojo de la lengua y todo lo que se pierde con el sistema educativo. Ese es un gran reto, que los jóvenes valoren y amen lo que somos. Ángel Zulub Santos, Centro Comunitario, Ucuchil Chivalón, Rajalaj Mayap, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Nuestros cuerpos son los que más lo sufren. Aún llego a sentir que la selva nos protege y quisiera que nos encerráramos aquí. Pero todo viene y por todos lados, desde Chetumal, Bacalar, Cancún, Playa y Tulum. Somos los únicos que quedamos. Todo nos amenaza alrededor y nosotros lo sentimos. No solo las mujeres, sino también los hombres. Pero es verdad que nuestros cuerpos son los que más sufren. Es una tristeza ver cómo en las comunidades muchas jóvenes y muchos chicos ya no están. Muchas mujeres están en labores de limpieza en la zona norte, que es a donde se va la mayor parte. Muchas están de cuidadoras de niños y otras se van al trabajo de servicio en los hoteles. Es bien triste porque vemos todo el dinero que se mueve ahí. Aquí los rituales se siguen haciendo. Son sumamente importantes para nosotras y nosotros. Practicamos la ceremonia del fuego, las primicias. Todo el tiempo estamos haciendo rituales. Específicamente sobre el tren no hemos hecho nada, pero estamos conscientes de las amenazas que vivimos. Cuando hacemos nuestras ceremonias, mencionamos que sabemos todo lo que viene y pedimos que nos den fuerza y también sabiduría en nuestro actuar y que nuestro camino siga firme. Quieren poner una estación del tren en Carrillo Puerto por nuestra historia, por nuestra cultura que está viva. Me causa mucha preocupación pensar en los centros ceremoniales, porque ahí radica mucha de nuestra fuerza, en cada milpa, en cada bordado. Sin la fuerza espiritual no hay nada, y la fuerza nos la pueden dar incluso el sembrar. Lo otro es no quedarnos callados, donde estemos, como podamos, siempre hablar de lo que se viene con el tren y siempre ayudar a los demás a ver. No puedo creer que todo esto que somos esté amenazado de desaparecer por proyectos como el que viene. No es simplemente el tren. Algunos dicen que es un distractor, porque ya está avanzando con los programas de gobierno como el Sembrando Vida. Pero ¿cómo le vas a decir a la gente que no agarre el dinero si le hace falta? Nos falta porque nos han quitado muchas cosas. El valor al final reside en el dinero, es la manera que nos han dicho. ¿Y por qué el valor no reside en la tierra? ¿Por qué no reside en saber cómo curar? Vilma Esquivel, Centro Comunitario Ucuchil Chivalón Rajalá Mayab, Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Espíritus Christus, más rellenos, más rechos, más
rechos.
Amén.
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 Jesus Christ our Lord.
Amen. Amen. Amen.
By the grace of Almighty Lord.
Amen. Amen.
So
amen.
Waka waka waka.
Waka waka waka.
I go many places.
Waka waka waka.
I see my people.
Waka waka waka.
Then they cry, cry, cry.
Waka waka waka.
Amen, amen, amen.
Waka waka.
amen, 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 amen.
Yo quiero estudiar robótica. 1. Hasta donde yo sé, se supone que es un tren que va a venir a beneficiar a la comunidad, pero en sí no sabría decirle, porque no estoy tan informado como debería ser. Yo de grande quiero ser un hacker. 2. Yo diría que sí va a beneficiar, pero están destruyendo bastante para conseguir algo que no es necesariamente bueno. Yo quiero estudiar robótica. 3. Yo quiero estudiar robótica o computación. Es increíble cualquiera de los dos. Es lo que a mí me llama la atención, la tecnología, que puedas innovar creando algo beneficioso para la comunidad. Estudiantes de secundaria, Carrillo Puerto, Quintana Roo.
He had for my people for them to buy soap. Pastor, now him them give respect pass, and them they do bad, 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 bad.
Y así concluyó esta primera parte del reportaje dedicado al Tren Maya en el sitio Hablan los Pueblos. Este acierto de llamar al sitio Derecho de Réplica o a la iniciativa Derecho de Réplica, puesto que en efecto uno de los grandes problemas en este país es que a la gente afectada nunca se le consulta, nunca se le escucha su voz, siempre son los gobernantes y los políticos decidiendo por los demás, cuando en realidad la gente, como hemos visto, tiene tantas cosas que decir. Y entre otras cuestiones que me parecen muy relevantes de estos testimonios, yo destacaría la claridad con la que las compañeras y compañeros plantean la presión que están viviendo sus comunidades. Una situación donde las dificultades que tienen para sembrar la milpa, para producir la vida a partir del campo, pues se reflejan en la migración, la pérdida de las y los jóvenes que prefieren irse a trabajar, a buscar la vida, o simple y sencillamente, como estos últimos jovencitos de la secundaria, a ir a estudiar a otro lado, olvidándose de sus comunidades. Eso parece una presión que el Tren Maya solo va a acentuar y que sin duda pues debe tener más que preocupados a los habitantes de esas comunidades allá en Quintana Roo. También está toda la cuestión de que el gobierno no ha ido a estas comunidades a presentarles un proyecto, quizá, compañeros, sea porque no lo tienen. No tienen aún un proyecto, de modo que no tienen que mostrar. Y una tercera cuestión importante dentro de lo que acá se dice es el rechazo a esta idea de que el gobierno ya cuenta con el permiso de la Madre Tierra, porque justamente ellos viviendo en y siendo de la Madre Tierra, pues no creen que la Tierra haya dado su aprobación para ser destruida del modo en que va a hacerlo si este tren de muerte se hace. Y bueno, pues sí, también eso es algo que hay que decir. Sin duda, para las comunidades es un dilema. Alguna de las compañeras lo señalaba en su testimonio, cómo decirles que no agarren el dinero si les hace falta. Pero bueno, como lo hemos visto en tantas partes de nuestras geografías, agarrar el dinero tampoco debe ser el fin del mundo. Hay que pensar en cómo ese dinero se puede revertir y al mismo tiempo oponerse con mucha firmeza al Tren Maya, aquella consigna que nos enseñaban nuestros compañeros y compañeras que se opusieron con tanta firmeza al aeropuerto en Texcoco. La vida no se consulta, la vida no se vende, la vida se defiende. Y pues así debe ser. El gobierno tiene la obligación de apoyar esas comunidades. Y fíjense el dilema que nos plantean, pues algo que ya está en el aire de los tiempos y que durante mucho mucho tiempo atrás no se ha querido ver, no se ha querido mirar como algo tan sencillo de resolver. ¿Cuál es la desgracia que está en la base de este, pues, abandono del campo y esta dificultad que tienen las y los campesinos para mantenerse en sus tierras? Simple y sencillamente que sus productos han sido devaluados un año tras otro, un año tras otro, han sido sometidos a la presión de los coyotes, han sido sometidos a múltiples presiones y al abandono por parte no solo de los gobiernos, sino también de quienes habitamos en las ciudades, que aparentemente lo único que nos preocupa es que los productos del campo que consumimos sean cada vez más baratos. Por supuesto, en ello ha jugado un gran papel lo que ha hecho el gobierno de México, en este caso liberando las relaciones comerciales, liberando los aranceles, los permisos de importación y permitiendo que mercancías extranjeras, cultivos extranjeros, productos de la tierra extranjeros lleguen al país sumamente baratos, porque además en sus países de orígenes son subsidiados. Y ese es el drama que vemos con Nestlé, que vemos con los que siembran transgénicos, produciendo alimentos baratos, concentrando la tierra, dañándola y haciendo cada vez más difícil la vida de las y los campesinos. Decía yo, ya hay soluciones bien sencillas y una de ellas es justamente garantizar que los productos del campo tengan un precio justo, combatir a los coyotes y permitir que el campo se desarrolle con mayor vigor. Ahí entonces sí los jóvenes quizá se la pensarían más, dirían, ¿para qué voy a hacer un trabajo de esclavo mal pagado, de sobreexplotación a los hoteles de las cadenas españolas o estadounidenses, cuando puedo vivir dignamente en mi pueblo, cultivando la tierra, haciendo la milpa y además, pues eso, haciendo también la cultura a la cual pertenecemos? Pues vaya, vaya dilema. Vamos a ver cómo se da esto. Por lo pronto, seguiremos a través de esta frecuencia aportando las voces recogidas en el reportaje Hablan los Pueblos, derecho de réplica. Ustedes pueden visitar el sitio hablanlospueblos.org, todo con minúsculas y de corridito, hablanlospueblos.org. Y bueno, pues en otras emisiones seguiremos tomando esto para platicar con ustedes. Todavía tenemos un último segmento cortito, así que si alguien quiere mandar un mensajito, un saludo, 5513-1632-16, 5513-1632-16. Los vamos a dejar por acá con un poquito de Fela Kuti y algo que les va a gustar seguramente, unos minutitos de Fela Kuti y Afrobeat. Qué mejor acompañamiento que Fela Kuti y su superbanda para estas voces de los pueblos resistiendo al monstruo capital y sus sirvientes. Y ahora saltamos hasta nuestra bitácora quehuelga.net para compartirles algo que la verdad le perdimos el paso, pero durante varios, yo no diría meses, me atrevería a decir que quizá un par de años, hemos estado haciendo cada vez que publicaban uno de estos testimonios, leerlo al aire para compartirlo con más compañeras y compañeros. Vamos a tratar de retomar ese proyecto porque la verdad son escritos muy interesantes, sobre todo porque salen justamente de las voces de quienes están resistiendo. Y con este testimonio regresamos al tema de Ayotzinapa. En días pasados publicamos en quehuelga.net Las mujeres de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador. Es un escrito de Trino Maldonado. Se recogió durante la Asamblea del Congreso Nacional Indígena, las redes de rebeldía y resistencia y organizaciones realizada en Amilcingo, Morelos, el 9 de abril de 2019. Dice la señora Cristina Bautista: mi hijo es Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Hoy es su cumpleaños. Está cumpliendo 24 años. Él nació el 9 de abril de 1995 a las 5:40 de la mañana en Alpuyecatzingo de las Montañas, municipio de Aguacotzingo, Guerrero. Hoy está cumpliendo sus años sin poderle dar un abrazo, sin poder convivir entre mis hijas, sus hermanas, tíos. No festejaba tan grande su cumpleaños, pero siempre lo festejábamos. En los cumpleaños de Benjamín no preparaba, digamos, comida así. Solo preparaba un pollo y un pastelito. Si lo viera aquí, iba a desearle que cumpla muchos años más y que la pase bien. Pero donde quiera que esté, y espero que lo llegue a escuchar, quiero decirle que lo extraño, que lo quiero mucho, mi hijo. Tengo la fe y la esperanza de que él va a volver y de que va a cumplir sus sueños de ser alguien en la vida. Espero que le lleguen estos abrazos fuertes. Yo le digo que no me voy a rendir hasta encontrarlo. El pasado marzo se cumplieron 100 días de la actual administración. Todavía estamos esperando que nombren al fiscal que va a empujar las investigaciones. Ha sido muy difícil para mí. Cuando llegamos a la normal de Ayotzinapa en 2014, nos la pasábamos llorando. Aunque ahora ha pasado mucho tiempo, el sentimiento no se va, lo tengo. Llega el momento en que me pongo a llorar. Por ejemplo, como hoy en el cumpleaños de mi hijo. Me siento muy triste, pero al ver a la gente que nos dice, no están solas, estamos aquí, entonces siento que me dan fuerzas para no rendirme. He cambiado mucho, por el mismo coraje que tengo contra el gobierno. Son 4 años y 2 meses que nos llevó con puras mentiras, nos quiso engañar. Con los 2 informes de los expertos, del grupo interdisciplinario de expertos independientes, nos dimos cuenta de que fue de manera coordinada la desaparición de nuestros hijos. Asesinaron a 3 normalistas y a 3 civiles. Están acostumbrados a desaparecer, a encarcelar, a asesinar, y no pasaba nada. Porque son hijos de campesinos, porque son de los pueblos originarios. Se les hizo fácil que nos íbamos a quedar callados, pero aquí nos tienen. Solo esperamos que este nuevo gobierno no nos lleve también con mentiras, como se lo hemos dicho. A veces nos ponemos a platicar entre las madres. Cuando llega el cumpleaños de un hijo, nos ponemos a llorar. Seguimos sintiendo el dolor, más cuando recordamos. Es como si fuera apenas ayer, como si nos estuviera pasando de nuevo. De la normal no recuperé todas las cosas de Benjamín. Dejó una mochila que no quise ni pedir. Digo, si yo recojo sus cosas es como sacarlo de la normal. Eso sentí, eso lo pensé. Y no me llevé sus cosas. No sé si todavía están o no, pero las cosas que están en la casa allí siguen, en su cuarto. Allí están sus zapatos, sus chanclas, su ropa. Como él trabajó en CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, entonces tiene todos sus materiales, están en su cuarto. Cada vez que voy allá, barro el cuarto, trato de limpiar sus zapatos, su ropa. En Tixtla solamente recuperé una maletita, no pedí más sus cosas. Ahí tengo su credencial, su CURP, su desodorante. El día 15 de septiembre de 2014 que platiqué la última vez con él, le di 200 pesos. Él no los quiso recibir. Ahí siguen, están con su credencial. Yo siento que mi hijo está trabajando, estará encerrado. Pero no siento como tanta gente que nos dice que ya no están vivos. Para mí, mi hijo está vivo. Y tengo la fe y la esperanza de que voy a volver a verlo. La segunda parte de este testimonio se recogió en el local del Centro Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos en Ciudad Monstruo el 26 de septiembre de 2019. Es un poco difícil, van 10 meses. Aunque nos abrieron las puertas, el gobierno no ha avanzado con las investigaciones. Digamos que seguimos patinando. Nos reciben bien, pero pues no nos han entregado la información del ejército mexicano que les hemos pedido, ni tampoco de la policía federal. Tengo la fe y la esperanza de que sí vamos a llegar a la verdad, pero va despacio. No es como quisiéramos como madres y padres, nada todavía. Ahí vamos pasito por pasito. El 24 de julio entramos al batallón 27 de Iguala, no encontramos nada. Nuevamente pedimos información, no nos entregaron nada. No sé qué esperan, pues. Eso fue lo que le dijimos al presidente el día 11 de septiembre, que ya nos entregue esa información. Cuando entramos al 27 Batallón de Iguala, yo me sentí muy mal, triste. Cuando nos manifestamos afuera del batallón, cuando intentamos entrar la primera vez, nos agredieron. Nos empezaron a tirar gas lacrimógeno. Claro que me sentí mal cuando recorrimos adentro. No fue fácil estar recorriendo las instalaciones del batallón de Iguala después de 5 años. Nos dijeron que iban a buscar la información, pero ya pasaron 2 meses. La información que exigimos es sobre el ejército, los miembros que estuvieron la noche del 26 de septiembre. Dijeron que estuvieron solo 82 efectivos esa noche. Queremos que nos entreguen esos expedientes. ¿Qué hicieron esa noche? Pues ellos, el ejército, tienen más información, pero no nos la quieren entregar. De que la tienen, y se los dijimos, se los exigimos. Bueno, esto lo publicaron en el sur de Acapulco, y el pasado 1 de octubre de este año. Bueno, pues ahí queda el testimonio de la señora Cristina Bautista Salvador. Con ella seguimos exigiendo, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vamos a despedir la emisión de este domingo 6 de octubre con una convocatoria. Ustedes saben que pues la movilización en defensa de la Madre Tierra, los territorios, es intensa y ya está desde hace bastante tiempo en marcha esta convocatoria a la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios, Samir Flores Vive, para realizarse el 12 de octubre de 2019. A 527 años del inicio de la resistencia y rebeldía de los pueblos originarios contra la invasión colonial, la guerra del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos siguen trayendo muerte y destrucción en todo el mundo y ponen en riesgo a todas las formas de vida en el planeta Tierra. Particularmente en México, con la mentira de querer erradicar la pobreza del sur del país, el gobierno de López Obrador, en pleno contubernio con las mafias empresariales, la delincuencia organizada y los partidos políticos de todos los colores, retoma el viejo sueño de Porfirio Díaz y los planes de todos los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari, ofreciendo el territorio nacional al capital global. Frente al desastre nacional y mundial, la Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, Organizaciones, Colectivos y Colectivas, El Istmo es Nuestro, reunida en Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2019, convocamos a los pueblos, organizaciones y personas de México y del mundo a que, de acuerdo con los modos y tiempos de cada organización, realicen acciones coordinadas en el marco de la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y Nuestros Territorios, Samir Flores Vive, el 12 de octubre de 2019. Les invitamos a que sea una movilización dislocada y contundente en todo el país contra los megaproyectos de muerte de carácter anticapitalista y antipatriarcal, buscando que todos los sectores participen, haciendo del paliacate un símbolo común y que en todos los espacios mostremos el arte, la música, la creatividad de abajo. Denunciemos que con la implementación de los megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico del Istmo, el proyecto Integral Morelos, el nuevo aeropuerto y sus obras asociadas, como la autopista México-Tuxpan, así como un monstruoso conjunto de proyectos de depredación ambiental, territorial y social, con minería, hidroeléctricas, agroindustrias, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques eólicos, paneles solares empresariales a gran escala, etc., que forman parte de la infraestructura que se pretende imponer para el saqueo de los bienes naturales, petróleo, minerales, bosques, selvas, viento, ríos, lagos y mares, y la sobreexplotación de la mano de obra de nuestros pueblos de México y Latinoamérica para entregar nuestros territorios al gran capital transnacional, destruyendo la biodiversidad y agudizando la catástrofe del calentamiento global. Quedando claro que esta propuesta del Estado de carácter desarrollista neoliberal no abonará de ninguna manera a la solución de los problemas de las mexicanas y los mexicanos, que son el desempleo, la pobreza y la violencia, entre otros. Las actividades que cada organización defina deberán registrarse a más tardar el 1 de octubre en el correo samirflores.vive@gmail.com. Todas las acciones que se registren serán difundidas en las distintas redes sociales y página web del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Y esta convocatoria la firman la Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta, Redes de Resistencia y Rebeldía, Organizaciones Colectivas y Colectivos, El Istmo es Nuestro. Pues ahí nos iremos enterando si acaso ya se planea algún tipo de acción en Ciudad Monstruo para que estemos presentes todos y todas ahí, donde podamos aportar pues lo que tengamos que aportar, lo que podamos aportar, dado que esta es una movilización pues de carácter general. Hay pues muchas acciones en preparación y se está también hablando de las dificultades que se enfrentan a esta iniciativa, estas iniciativas, y justamente enlazándolo con lo anterior, fíjense que hemos publicado una denuncia que dice lo siguiente: siendo las 2:47 del domingo 6 de octubre, nuestras compañeras de la red Porque Acordamos Vivir están siendo hostigadas por policías y civiles de la alcaldía Cuauhtémoc. Como cada domingo, en el marco de las Jornadas por la Vida y contra la Guerra, las compañeras mantienen una mesa de información sobre los megaproyectos y la resistencia de los pueblos originarios en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Las quieren retirar alegando que no tienen permiso, y acá sacan algunas fotos de las policías y también de gente vestida de civil que estaban hostigando a las compañeras. Ya saben cómo es eso, que de pronto la policía se pone en un plan pues de querer regular las libertades, y pues nada más no se debe admitir esas cuestiones. Esperamos que todo haya quedado en eso, un hostigamiento, pero siempre es bueno denunciarlo, porque luego los gobernantes se hacen los lindos, y cual, no nos confundan, eso calienta, no somos iguales, cuando en realidad sí. Eso es como la historia del pato: caminan como patos, graznan como patos, tienen hijitos que parecen patos, pero ellos dicen que no son patos, es decir, que no son neoliberales, así que déjense de hacer patos y ya, si van a cambiar el rumbo de este país, apuéstense por algo mejor que seguir reproduciendo el puerco capitalismo que nos está acabando. Ahí dejamos este programa. Les invitamos a que sigan pues consultando los medios libres. Este reportaje de hablanlospueblos.org realmente vale la pena recorrerlo con calmita. Nosotros vamos a seguir difundiendo algunos fragmentos de este importante trabajo. Esperamos la próxima semana hablar justamente de lo que está pasando en el Istmo allá en Oaxaca, y después regresar a varias secciones de los tres proyectos que está impulsando el gobierno de López Obrador. Vamos a invitarles a que visiten también nuestra página quehuelga.net. Ahí van a encontrar ustedes las grabaciones de lo que se escuchó en el mitin por los 5 años de la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa, pasado 26 de septiembre de 2019. Algunos discursos bastante emotivos, también la presencia, por ejemplo, de la CENTE marcando este funesto aniversario, y también van a encontrar los discursos que se dieron en el mitin por los 51 años del 2 de octubre, un mitin donde de nueva cuenta la principal palabra la tuvo Félix Hernández, un compañero pues ahora sí que de toda la vida, y que ahora pues entre otras cosas llamó a hacer cooperativas, a no dejar que todo esté en manos de los gobiernos, sino también nosotras y nosotros ponernos en movimiento. Ahí van publicándose los programas de esta radio. Ojalá que puedan seguir visitando nuestro sitio quehuelga.net. Vamos a despedirnos con 3 saludos. Un saludo para 3 personas, esperemos que nos sigan escuchando. Un saludo a Telma, un saludo a Manuel y a Pancho, quienes se manifestaron a través de las redes sociales. Ya nos vamos, los vamos a dejar con un fragmentito más del Fela Kuti, y después entrará ya a las 10 de la noche la programación del DJT, que ya está ahí calentando los dedos para las tornamesas de esta sesión de los domingos de 10 a 11 de la noche, pura música en Qué Huelga. Esperamos que sí, DJT, por favor, no nos pongas ahí grabaciones marcianas. Estos segmentos son de pura música para que quien no quiere escuchar la hora nacional y su rollo, pues tenga un pequeño espacio en el dial de esta ciudad monstruo y pueda escuchar otro tipo de materiales. Vámonos pues, esto fue el Sistema de Información de la Resistencia. Buenas noches y que la lucha siga. Hasta la próxima. Na body government we dey. Egba mi yo. Yeah.
We give money, paddy paddy, arranging it. Wayo, economic. We give money, paddy paddy, wayo. Adam together, give me the answer.
Army,
we give money, Adam together.
Army,
paddy paddy, Adam together.
Army,
economic, Adam together. Division or multiplication.
Army arrangement.
Mathematician, put them together.
Army arrangement.
One answer you go get it.
Army arrangement.
One answer you go get it.
Army arrangement.
We give money, put them together.
Army arrangement.
Padi padi, put them together.
Army.
Wayo, put them together.
Army arrangement.
Economic, put them together.
Army arrangement.
Division or multiplication.
Army arrangement.
Mathematician, put them together.
Army arrangement.
One answer you go get it.
Army arrangement.
One answer you go get it.
Army arrangement.
Oh. Give money, put them together.
Army arrangement.
Yo, put them together.
Army arrangement.
Economic, put them together.
Army arrangement.
Vision or multiplication.
Army arrangement.
Mathematician, put them together.
Army arrangement.
One answer, you go get it.
Army
One answer, you go get it.
Army.
We give money, put them together.
Army arrangement.
Arrangement.
Together.
Put them together.